La Tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Degudamente informats, anem a continuar en la tarde en COPE València, quan són les 5 i pràcticament 10 minuts, i anem a tractar de molts assumptes, algun d'ells, de moda, com per exemple la Ruzafa Fashion Week, o de literatura, ens visitarà per a rematar avui el programa la jove escritora Maria Reig, o, bueno, d'oci, com és el cas del centre comercial El Saler, que farà l'escape room més gran que s'ha fet mai, i també de política. I és que davant dels últims resultats a les eleccions generals i autonòmiques, se'ns obre un panorama en el que estan treballant els analistes polítics, però a nivell local estem també molt pendents de què passarà en les municipals, que estan també a no res. A 10 dies se comença la campanya i quan se donem compte estem ja de nou davant d'aixes urnes. Així que serà un dels temes que anem a tractar de seguida amb Fernanda Escribano, a banda de tot això que ja us acabé d'avançar. Esperem que tinguem una vesprada molt complida i que ens acompanyeu fins a les 6.
El mejor baloncesto se juega en COPE. Este sábado a partir de las 6 de la tarde, Valencia Basket, Cafés Candelas Breogán, con la narración de Carlos Martínez y los comentarios de Nacho Herrero.
Así que da tiempo un poco a cogerle el gustillo al tema y saber hacerlo.
Vívelo a través del 92.0, cope.es/Valencia y en la app de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Por lo menos regala el espectáculo.
La Tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves. Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz.
És moment de pactes. Està reeditant-se el nou pacte del Botànic, el Botànic 2, amb unes forces que, bueno, s'han desequilibrat un poc en favor del Partit Socialista, del PSPB, i un poquet més feble pel que fa a Compromís, encara que hi ha un tercer element, no?, que és el de Podemos, el de Podem, que ara sí que vol, no?, entrar a govern i que també jugarà el seu paper naturalment. Però el que nosaltres estem preguntant és com afectarà aquestes eleccions que acaben de passar, les generals i autonòmiques, en les altres, en les locals. Se queixaven molt alguns partits polítics, sobretot els que no han tret els resultats que esperaven, que no els ha afavorit, no?, este canvi de data que va proposar Ximo Puig i que molta gent inclús no sabia que s'embolicava, vaja, amb allò que estava votant. Molts pensaven que estaven votant a l'alcaldia i no, és una altra història. Així que anem a saludar a la politòloga i columnista del diari Levante, Fernanda Escribano, bueno, per intentar analitzar un poc quin és el panorama que es presenta per a les eleccions europees i sobretot les que s'interessen les municipals, les locals. Fernanda Escribano, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buena vesprada.
Molt bona vesprada. Suposo que, bueno, que com a analista política i com a ciutadana estaràs apassionada, no?, amb allò que tenim per davant.
Sí, bueno, ha sigut, sí, perquè són dos cites electorals amb un curt espai de temps entre aquestes cites i fins i tot, sobretot, la que major incertidumbre generava era la convocatòria anticipada d'autonòmiques des del punt de vista de quin anava a ser el comportament que anava a tindre l'electorat davant d'unes eleccions autonòmiques que era la primera vegada que s'anaven a celebrar de manera separada de les municipals.
Claro.
Ese era un punt que sí que generava certa incertidumbre i despertava curiositat. Sí.
Sí, perquè estàvem molt acostumats, no?, a que tot anava en un pack, no?, autonòmiques i locals, i jo vaig estar, per exemple, a la seu de Compromís, en aquest desplegament especial que vam fer en Cope València en la nit del diumenge, i estàvem molt decebuts, sobretot per això, perquè no havíem aconseguit captar el missatge de que això era important per al Congrés dels Diputats a nivell nacional, important naturalment a nivell autonòmic, i la gent estava com mal informada d'allò que estaven votant.
Bueno, jo crec que les eleccions autonòmiques que s'han celebrat en les generals, el que han demostrat en primer lloc ha sigut una maduresa de l'electorat, fins i tot del que ens toca parlar, que seria la societat valenciana, des del punt de vista de que ha hagut una maduresa a l'hora de discriminar el vot, no?
Ja.
I això Compromís sí que li ha beneficiat, perquè, clar, les eleccions generals, quan la gent votava generals, a Compromís ha votat molt menys gent que a les autonòmiques.
Això demostra
una maduresa, perquè ahir sí que hi havia certa incertidumbre a l'hora de veure quin anava a ser el comportament del nostre electorat en aquestes eleccions, perquè sí que sabem, passa habitualment en les municipals, que en les municipals autonòmiques sí que és molt habitual molts municipis on es produeix aquesta dualitat del vot, uh-huh, i molta gent vota a l'alcalde o a l'alcaldessa a un partit i a la presidència de la Generalitat a un altre partit.
Sí.
Efectivament. Però, clar, ahir hi ha un component local molt important, i és l'alcalde, el candidat local, els membres de la candidatura, que són
coneguts
en el poble, efectivament. Aleshores, ahir sí que hi ha uns components molt localistes que expliquen aquesta dualitat del vot en les municipals amb les autonòmiques. No sabien com s'anava a comportar l'electorat en aquestes autonòmiques que anaven únicament de la mà de les generals, i en aquest cas ha hagut una maduresa molt important, molt interessant en aquesta dualitat del vot.
I tu trobes que les eleccions que acaben de passar, els teus resultats, afectaran en les locals, o la gent votarà directament a allò que vulgui, que és el millor, i ja està?
Jo crec que no van afectaran en el sentit de que hi ha una ola, perquè, clar, són molt recents les eleccions i sí que es genera un clima, uh-huh, en aquest cas seria un clima favorable cap al partit guanyador, això sí que pot produir-se, però jo seria molt cauta en aquestes coses, perquè les eleccions municipals tenen un component local molt important. La gent, ho hem vist com discrimina el vot en funció de lo que està votant. Hi ha molta maduresa democràtica. L'alcalde o l'alcaldessa, la gestió municipal, la percepció i l'opinió que la gent tinga de la gestió municipal, dels candidats que es presenten en les llistes, tot això influeix moltíssim en unes llistes municipals, en unes eleccions municipals. És cert que contra més gran és el municipi, més contaminades o més afectades poden estar per la tendència general. Però en tot i això, la gestió local és molt important, molt important en les eleccions municipals. Jo tindria certa cautela a l'hora d'extrapolar el que ha passat en aquestes eleccions als ajuntaments, perquè pot passar qualsevol altra cosa.
De fet, hi ha quatre candidats dels partits, diguem, més forts, i els quatre estan ahí en un puño, no?
Sí, sí. A més, hi ha quatre candidats que formen part de lo que és el pacte de govern, uh-huh, i aquest pacte és el que somet la seva gestió a examen. Hi ha un candidat que és l'alcalde, i ha que tindre en compte que això, els alcaldes i les alcaldesses sempre van a les eleccions en ese plus de ser la persona que ha ostentat la vara de mando i, per tant, tenen ese plus davant l'electorat, que el poden tindre per a bé o per a mal, perquè depèn també de quina siga la percepció que tinga la ciutadania de la gestió municipal.
Sí.
Després estan Sandra Gómez, que és candidata del PSPB, i també està en el pacte de govern,
sí,
i Podem. I hi ha un element que sí que és interessant veure què és el que passa, que és en la candidatura del Partit Popular, en Maria José Català,
sí,
perquè Maria José Català es presenta, no, és l'única que no està actualment en l'Ajuntament,
sí,
que no ha estat en aquesta corporació, i es presenta en una candidatura completament nova i, a més, que intenta canviar, és a dir...
Deslligar-se
de la candidatura municipal, uh-huh, no? Per tant, de lo que és l'equip de l'equip que tenen actualment a l'Ajuntament, que està en l'oposició. Hi ha que veure això, quina és la... la gent com acollir aquesta qüestió. Jo veig que van a ser unes eleccions molt interessants, sí, i no m'atreveria sí. I no m'atreveria a fer números en les dades de les generals i autonòmiques.
Jo te vaig fer una pregunta. A la gent li sol fer prou ràbia, li sol molestar prou que els polítics no facin acords, que s'emboliquen massa a l'hora de composar els governs i que, en fi, que hi hagi un ambient tens. Tu trobes que li pot passar factura al PSBB o al govern nacional i, per tant, això arrossega també a nivell local, que els costa arribar a governs, diguem, sòlids prompte, ja que està tot tan pegat, perquè diuen que Sánchez a nivell nacional pues, tindrà fins al dia 26, no? Més o menys, per a formar govern. També té la mateixa tasca el propi Puig. I si això no se gestiona d'una manera fluida, li pot molestar als votants i optar per altra opció?
Sí. Home, això és una qüestió que va condicionar l'agenda política, perquè, clar, en les pròximes setmanes o dies, inevitablement, la qüestió dels possibles pactes postelectorals que se puguen dur endavant, si hi ha negociacions o no, i en quins termes, això va condicionar l'agenda política. Si això pot repercutir en la decisió que puga tindre l'electorat en les eleccions municipals, sempre pot influir algo, perquè tot el que està ahí en l'actualitat política al final pot influir. Però jo tindria molta cautela, perquè les eleccions municipals són unes eleccions on la gent, d'una forma molt majoritària, sol votar a l'Ajuntament. I el que somet a examen és el que ha fet l'Ajuntament i el que vull que facin per al meu poble. Pot influir en les ciutats més grans. Contra més grans sí que pot haver més influència de lo que puga passar en les pròximes setmanes.
Ja. Bueno, pues estarem com sempre...
Que podria ser en un sentit o en un altre, depèn de com evolucionen efectivament aquestes negociacions.
Jo sempre dic que el cabreig mobilitza molt més que estar content, així que...
Sempre, molta gent vota a la contra.
A la contra, sí, en compte de a favor, no? Molta més pel cabreig que per estar feliços. Així que, bueno, ja veurem. També és de veres que hem tingut uns anyets a nivell municipal amb molt protagonisme, per exemple, dels carrils bici, i bueno, no sé si això tornarà a tindre protagonisme quan arribi la campanya a partir del dia 10.
Això és el que es somet a examen en les eleccions i tindrà en funció de quina percepció tinga l'electorat d'aquesta gestió municipal, va tindre repercussió en les urnes amb tota seguretat en les eleccions municipals, per a bé o per a mal, en funció del que l'electorat percebisca o com ho valore.
Està clar. El que està claríssim és que no anem a avorrir-nos, eh?
No, de fet, segur.
Fernanda Escribano, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies i molt bona vesprada.
Molt bona vesprada, ha sigut un plaer. Bueno, doncs anem a per més qüestions després d'aquest anàlisi polític que acabem de fer i tindrem ocasió, perquè això serà un tema per a parlar llarg durant les pròximes setmanes. En seguida parlem amb Aida Sánchez, que és la directora de màrqueting del Centre Comercial El Saler, que ha fet una iniciativa d'oci molt interessant, convertir tot el centre comercial en una gegant escape room.
Escuchas La Tarde Cope Más Comunidad Valenciana.
Y a partir de las 6 de la tarde te espero para debatir con los mejores analistas toda la actualidad política, económica y social de la Comunidad Valenciana.
Tertulia en la tarde. Vicente Ordaz. De martes a jueves desde las 6 de la tarde. En Cope Más Valencia. 92.0 FM. cope.es/Valencia. Y en la aplicación Cope para dispositivos móviles. 92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. COPE Valencia.
Este jueves.
¡Vamos, vamos!
Desde
vamos,
las 8 y media.
¡Vamos a pedir lo que nos gusta!
La ida de las semifinales de la Europa League. Arsenal-Valencia.
¡Hola, Manolo! ¡Muy buena! Hola,
el Valencia se reencuentra con Emery en su camino a la final europea.
Las estrellas de Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego!
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Más de 2 millones de niños españoles estudian actualmente en colegios concertados. Elegir el modelo de educación que quieres para tus hijos es un derecho humano y constitucional que no puede ser vulnerado. Es responsabilidad de todos defender este derecho. Súmate a la corriente Yo Elijo. Entra en yoelijoeducación.com y firma el manifiesto. Sin educación en libertad no hay democracia.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
La tarde.
COPE, más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Esta música és molt, molt apropiada per a parlar d'allò que tenim entre mans. Segur que heu sentit parlar, no?, d'això de les Escapes Room, que és ni més ni menys que un joc en el que, bueno, un grup d'amics, de persones, se fiquen en una habitació en el que hi ha diferents secrets ocults o proves ocultes, i si vas resolguent-les, pues aconseguixes guanyar el premi, que és fugir, escapar d'aquest lloc. Bueno, és una activitat que agrada molt, sobretot a la gent més jove, encara que també alguns de més edat pues, també ens agraden. I bueno, pues, amb aquesta premissa, en el Centre Comercial de Saler han preparat l'Escape Room o l'Escape Moll, l'escape del centre comercial, pues, el més gran que s'ha fet mai. Serà el proper dia 12 de maig. I tenim per a que ens ho explique a Aida Sánchez, directora de màrqueting del Centre Comercial El Saler. Aida Sánchez, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pero ¿qué invento es este? Cuéntanos, ¿de qué va este escape room gigante?
Sí, pues mira, te cuento. Como tú decías, últimamente hay una fiebre por este tipo de juegos, ¿sí?, que ha hecho que Valencia se llene de salas. Bueno, Valencia y medio mundo.
Sí, es verdad.
De hecho, hay este movimiento ha dado lugar a una modalidad incluso de turismo.
¡Anda!
Que es un turismo especializado en juegos de escape.
¡Qué bonito!
Pues, un poco en este contexto y viendo un poco pues esa tendencia, se nos ocurrió pues dar un paso más y pensamos en ofrecer pues una actividad gratuita de ocio para nuestros clientes, pues como te decía, eso, llevándolo a unas dimensiones nunca vistas y crear así el primer juego de escape adaptado a un centro comercial, usando pues para él la totalidad de nuestras instalaciones.
¿Todo enterito? Pues
aparte
de ser divertido, quien juega estos va a quedarse hecho una sífide porque va a recorrer muchos metros, ¿no?
Son 140.000 metros cuadrados,
uy, madre mía,
que es la totalidad, como te decía, del centro. Y bueno, se han habilitado escenarios en diferentes lugares pues representativos del edificio, como, no quiero desvelar mucho,
Vale.
Pero por ejemplo, pues salas de cine, el parking, las escaleras mecánicas, los montacargas, pasillos, bueno...
¿Y cómo se va esto a organizar? Porque entiendo que si el espacio es tan grande, también va a ser para un número grande de personas. ¿Cómo se puede hacer esto para participar? ¿Cómo se va a hacer?
A ver, os cuento. En principio hay dos modalidades. Por una parte, vamos a hacer un primer pase del juego, que va a ser el día 6 de mayo.
¿Sí?
En él van a participar 25 personas y que van a estar divididos en 5 equipos. Y van a estar capitaneados por personajes mediáticos valencianos como Carmen Alcaide, Eugenia Alemán, las chicas de Omami Blue, entre otros.
Muy
entonces, esto va a ser el día 6 de mayo, como te decía, a puerta cerrada, es decir, una vez las tiendas del centro cierren.
Vale, y con una selección, entiendo, de participantes, ¿no?
Claro, va a ser un sorteo. Vale. Lo primero que hay que hacer es descargarse la aplicación del Saler,
¿sí?,
y registrarse en la página web, que la página web es elprimerescapemall.com.
Vale.
Y ahí empieza el juego ya, porque para inscribirse hay que superar una pequeña prueba que con ayuda de la aplicación es facilita. Y de ahí van a salir los ganadores del concurso. Entonces, como te decía, por una parte se podrá jugar el día 6 en uno de estos equipos,
¿sí?,
o el día 12 formando un equipo ya con tus amigos. ¿Y
ya está?
Y optando a un premio, porque claro, el día 12 sí. Habrá premio.
Pero si digo yo que me cojo a mis amigos, 4 o 5 amigos, ¿no?, y me monto un equipo, ¿no?, y a participar.
Exacto.
Todos
Exacto.
contra todos, claro.
No, vamos a hacer el día 12 de mayo, que es el día del público en general,
sí.
Vamos a hacer 3 pases.
Ajá.
En cada uno de estos pases van a haber 5 equipos de 5 jugadores.
Ajá.
Y habrá un ganador. un ganador, que será el que primero consiga escapar, que ganará 250 euros en metálico.
Ah, qué bueno, a repartir entre, que, entre los miembros del equipo, ¿no?
Entre los cinco, exacto, para que se vayan de cena.
Oye, pues qué fantástico, está muy bien, claro. Y que participan, como decías, cada equipo contra otros, ¿no? Pero se valora el tiempo, ¿no? No...
Exacto. La idea es conseguir salir los primeros.
Muy bien. ¿Cómo se os ha ocurrido esta historia? ¿Cómo nació este escape mall tan grande?
A ver, pues es un poco lo que te comentaba. En primer lugar, analizando un poco pues la tendencia que se estaba desarrollando en Valencia, y luego también, pues como sabes, el Centro Comercial del Saler pues siempre ha sido un referente en actividades de ocio.
Sí.
Y nos apetecía ofrecer a los clientes una experiencia que fuera única, que fuera irrepetible, algo que hiciera historia, y vamos a hacer el mayor juego de escape que se ha hecho nunca.
Desde luego. Pues nada, ya sabes que como todo, ¿no? Que a veces uno es pionero y luego los demás, pues si funciona, le van a ir a la zaga. Pero bueno, eso de ser el primero ya no os lo va a quitar nadie, ¿no?
Exactamente.
Y también me imagino que si esto funciona bien, habrá más.
A ver, esa es la idea.
Claro.
Esa es la idea, hacerlo más veces.
Pues nada, desde... ¿Cuándo se puede uno apuntar? Ya entiendo, ¿no? Porque esto va ya a tope.
Sí, sí, el periodo de inscripción está abierto ya. Sacaremos ganadores del día 6, el día 3.
Muy bien.
Y luego el día 6 sacaremos los ganadores del pase general del 12 de mayo.
Nada,
en total van a jugar unas 100 personas.
¿Unas 100? Está fantástico.
Sí.
Pues nada, hay que entrar ahí en el primer escape... lo digo como se escribe, ¿vale?
Vale.
El primer escape mall, el primer escape mall, .com, y ahí uno se apunta y a jugar.
Estupendo, así es.
Muy bien. Pues enhorabuena, Aida. Ojalá sea todo un éxito y que sea la primera de muchas más, y que la gente entienda que también se puede ir al centro comercial no solo a comprar, sino a jugar, que está fantástico.
Genial, esa es la idea, sí. Que se lo pasen bien.
Un fuerte abrazo, gracias.
Igualmente, chao.
La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Són les 5:31, ara mateix anem a actualitzar informació. Isabel Moreno.
Què tal, Carles? Voy a recoger el guante, como estabas comentando antes, cómo se estaba extrapolando un poco las elecciones a las municipales. Bueno, te voy a dar un par de cifras más, no tienen nada que ver con lo que son las votaciones, pero sí que ya sabemos que un total de 587.202 vecinos y vecinas de Valencia van a poder votar en las próximas municipales y europeas, que serán ese 26 de mayo. Es que se ha celebrado ya ese sorteo en el que se ha designado a los integrantes de las mesas electorales para esos comicios. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de nada, un buen montón de agraciados van a recibir en sus casas otra vez una tarjetita y una cartita, como diciendo, he sido agraciado.
Enhorabuena, premio gordo. Yo me he librado, pero espero librarme también. Ojalá.
Ya no está tan claro, ni siquiera nosotros.
Ya, no, pero es verdad que hombre, hay mucha gente que le gusta participar así en esto de las elecciones y estar ahí, en fin, como presidente, estar en la mesa.
¿Qué debería ser esta voluntario?
De hecho lo es, te puedes apuntar. Tienes, digamos, que pues es un poco de preferencia, pero bueno, si te toca y no te apetece, pues tienes que apechugar.
Yo no conozco a nadie que diga, oye, qué bien me he presentado y
¿algo,
me ha tocado?
Alguno habrá. Hombre, si te pagan, de hecho te pagan. Pues hay gente que igual le hace falta ese dinerito
eso,
y le viene
por
bien.
Por eso digo, seguro
claro,
que hay más gente. Porque
gusta,
yo toda
gusta.
La gente que conozco no, mucha gracia no le hace, pero bueno, oye, total. Alío, te cuento también más historias. La presidenta de EDEM, Escuela de Empresarios, Hortensia Roch, ha participado en la undécima edición de la conferencia MBA Spain en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y lo ha hecho con la ponencia Marina de Empresas, historia de un ecosistema emprendedor, que es lo que tenemos aquí implantado en Valencia.
Sí.
Es un encuentro de 2 días de duración que se ha celebrado este pasado fin de semana en Boston, que reúne anualmente a todos los españoles cursando un MBA en las principales escuelas de negocio estadounidenses. La invitación a Hortensia Roch llegó de la mano de Santiago Botella, que es exprofesor de EDEM y miembro del comité organizador de esta conferencia. Te cuento también que la Guardia Civil ha detenido a 2 mujeres y un hombre de entre 29 y 40 años por presuntamente sustraer un total de 14 baterías de camiones valoradas en más de 100.000 euros en polígonos de las provincias de Valencia y de Castellón. Y estamos en mitad del puente de mayo, que sepas que los hoteles de la costa de la Comunidad Valenciana esperan una ocupación del 77,64% durante este puente de mayo. Y termino, si te pareces, con una curiosidad, porque profesores de matemáticas de toda España van a debatir del 3 al 5 de mayo aquí en Valencia, cómo usar lo que aporta la historia de esta ciencia en su enseñanza, en las aulas de educación secundaria obligatoria y bachillerato. Lo van a hacer durante las jornadas Historia de las Matemáticas y su aplicación en el aula.
Pues a ver si consiguen que con esta vuelta de tuerca las mates sean miradas de otra manera.
Pues es que cuesta, ¿eh?
Por los, para mucha gente.
Fíjate,
sí.
Yo soy tan de letras que no sé ni mi edad.
Porque hacen mala suma. ya te enseñaré. Bueno, pues está muy bien esto de las mates. Yo a veces pienso que las diferentes asignaturas tienen que ver con cómo te enseñan más que con lo que se enseña. Son las 5:34, vamos a cambiar de asunto. Hablamos enseguida de moda.
La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado. 92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. COPE Valencia.
El mejor baloncesto se juega en COPE.
¡Más!
Este sábado a partir de las 6 de la tarde, Valencia Basket, Cafés Candelas Breogán, con la narración de Carlos Martínez y los comentarios de Nacho Herrero.
Así que da tiempo un poco a cogerle el gustillo al tema y saber hacerlo.
Vívelo a través del 92.0, cope.es/Valencia y en la app de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Por lo menos regalan espectáculo.
Más de 2 millones de niños españoles estudian actualmente en colegios concertados. Elegir el modelo de educación que quieres para tus hijos es un derecho humano y constitucional que no puede ser vulnerado. Es responsabilidad de todos defender este derecho. Súmate a la corriente Yo Elijo. Entra en yoelijoeducación.com y firma el manifiesto. Sin educación en libertad no hay democracia.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Bueno, pues, damas y caballeros,
donde nos emocionamos contigo.
Mundo, donde las mujeres prácticamente no tienen nada, ni siquiera.
Te entretenemos.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Muchas gracias.
Y estamos cerca de ti.
El día más feliz de mi vida. No puedo contener la emoción.
Todo en COPE.
También en cope.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Este jueves.
Vamos.
Desde las 8:30.
Vamos a pedir lo que nos gusta.
La ida de las semifinales de la Europa League. Arsenal-Valencia.
Hola Manolo, muy buena.
El Valencia se reencuentra con Emery en su camino a la final europea.
Las estrellas de Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Pues como acaban de ir, anem a parlar de moda, i és que anem a conèixer un poc millor la Ruzafa Fashion Week, que complís 7 anys amb un repte que és el de superar els 200.000 visitants. Anem a saludar als responsables d'esta festa de la moda, esta Ruzafa Fashion Week, que són ni més ni menys que Vicente Llorca i Cristina Ordozgoiti. A la primera webit, ¿eh? Estoy ensayando un rato. Hola a los dos, ¿cómo estáis? Bienvenidos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Contadme, hola, ¿qué es esto de la Ruzafa Fashion Week, ¿eh? Para la gente que no está a lo mejor muy puesta en este evento, uh-huh, y que tenga bien acercarse a compartirlo con vosotros.
Bueno, pues es el séptimo año que estamos haciéndolo y realmente es una pop-up.
Ajá.
Que es un juego de palabras. Anteriormente, porque nos hemos trasladado, estábamos en Ruzafa.
Uh-huh.
Suelen ser de moda y antes duraban una semana, ahora son 5 días, prácticamente una semana. Entonces utilizamos el juego de palabras porque nos parecía divertido.
Claro. ¿Y dónde se va a celebrar? ¿Dónde va a ser? ¿Cómo va a ser?
En Burriana 30, o sea que estamos muy cerquita.
Bueno, la calle Burriana, si no se considera Ruzafa, está ahí, ¿no?
Sí. Vamos colonizando.
Son dos minutos.
Es el mismo barrio, creo
sí,
yo, ¿no?
Es cruzar Reino de Valencia. O sea, estamos a dos sí, minutos de donde estamos anteriormente.
Oye, pues yo, sin bromas, ¿eh? Mi padre vivía en Joaquín Costa y todavía ha dicho que vivía en Ruzafa.
¿Ah, sí?
O sea,
pues
que,
mira, ¿ves?
Yo creo que para la gente de la zona es un poco todo...
Sí, antes se hablaba mucho de Ruzafa, ahora es más, o Cánovas, ahora sí, es más el ensanche, que ¿sí? El ensanche antes no se hablaba de él prácticamente. Sí, o era Cánovas o era Ruzafa.
Bueno, ¿y qué podemos encontrar en esta fiesta de moda ahí en la calle Burriana?
En esta ocasión es sí. Múnich quien está con nosotros.
Ah, cada año va cambiando la marca, bueno, que os visita, ¿no?
Realmente
las
hacemos,
marcas.
Exacto, hacemos tres eventos en primavera y otros tres en otoño. O sea, uh-huh. Hemos hecho uno en abril, ahora hacemos en mayo y haremos otro en junio. Y en cada ocasión va cambiando. Sí que se repiten o suelen compartir en primavera y en otoño. Ajá. Es decir, que vamos a hacer ahora Múnich y después seguramente.
Claro, hay que explicar que lleváis 7 años, pero ediciones uh-huh. Un montón.
Claro.
Claro, porque esto no es anual, ni siquiera bianual. ¿Esto hacéis cada año cuántas?
6.
¿Cada año 6 clavadas?
Sí, más o menos.
O sea, que ya veis 36 y ahora vamos por la 37ª.
Ajá.
Y bueno, entiendo también que a la gente le está esto gustando, ¿no? Que esto de no de tener oportunidad de acceder a marcas muy buenas, ¿no? A precios asequibles, siempre viene bien, ¿no? Pues, da igual que estemos en crisis o que no estemos en crisis, toda la gente, ¿no?
Bueno, realmente nacimos también un poco con la crisis. O sea, nosotros siempre nos han gustado las marcas y esto era una manera de que por la crisis la gente que no podía acceder a marcas, pues tenía 5 días donde sí que podía acceder a marcas de primer nivel por unos precios pues muy muy asequibles, pues igual del 50 al 70% de descuento.
¿Tanto?
Sí, sí, sí.
Uh-huh. O sea, que unas zapatillas que te pueden costar, vamos a poner cifras redondas, 100 euros, te las puedes llevar a lo mejor por 50. O por menos.
Sí, por 39, incluso por 49, sí. Uh-huh.
Fíjate. Siempre estáis vinculados ambos a esto de la moda, ¿no?
Sí, sí, sí. Siempre hemos trabajado de una manera o de otra, pero siempre.
¿Y cómo nació esta oportunidad de decir, bueno, nos vamos de las marcas, digamos, en temporada y creamos nuestra propia empresa de precios asequibles para el público?
Pues un poco lo que ha dicho, realmente nace en aquellos momentos de crisis. Siempre habíamos estado vinculados a la moda y por suerte viajábamos, ahora un poquito menos. Y entonces vimos que oíamos y tal que en Nueva York, que en Londres se hacía algo que se llamaba pop-up, que en aquel momento nadie sabíamos un poco lo que era.
Pop-up store.
Sí. Ah. Investigamos y la verdad es que la idea era muy bonita, porque lo que realmente quiere decir es que es una tienda efímera, uh-huh. Es decir, que se monta en sitios particulares, que en nuestro caso lo son, uh-huh. Y que duran poco o se va cambiando, ¿no? Nosotros siempre mantenemos el mismo sitio.
Siempre está en la calle Burriana.
Pero solamente se abre esos 5 días. Entonces, tú pasas por la calle Burriana.
Es un horario raro. Claro, quiero decir, 5 días durante muy poco tiempo. No, quiero decir que no abrís todos los días, que abrís al año 6 veces durante 5 días.
Eso es lo divertido. Tú realmente pasas por la calle Burriana y ves una puerta de garaje que es bonita, pero antigua y tal, y parece que no hay nada. Y resulta que hay 1000 metros dentro y 14.000 zapatillas durante 5 días.
¿Y siempre es de calzado? No.
No. Por ejemplo, la próxima, que será en junio, será Sprivalia quien nos visita y hace la página online, pero en físico durante 5 días.
Ah, qué bueno. Eso pues será en junio.
Sí.
¿Qué marcas habéis tenido hasta ahora para que la gente se haga un poco la idea?
Pues mira, hemos podido tener desde Tommy Hilfiger, Frankie Lal Marshall, Scanfunk, evidentemente Múnich, uh-huh. Satori-san...
un montón. Es que además cuando es Privalia, como hay de todo, que lo mismo tienes Privalia, sartenes.
Es que es una página de venta online. A precios bajos, uh-huh. Que vende, yo que sé, pues de ropa hasta muebles, tipo que vende. Moda mucha, naturalmente, ¿no?
Sí, pero principalmente lo que solemos tener es ropa y calzado, pero ajá. Sí, pero a veces de repente tienes, pues no sé.
¿Y cómo elegís la marca que vais a dedicar ese espacio durante esos 5 días?
Bueno, al final estos son muchos años de contactos, de gente que les pides favores, ellos te piden favores, uh-huh. Y al final te has consolidado con unos y has creado un vínculo que
ya os conocen también, ¿no?
Sí, exacto.
Claro. Pero realmente normalmente es que detrás de ellas hay un proyecto bonito también.
Claro.
Hay algo más, porque la pop-up es lo que hablaba, aparte de todo esto, un sitio efímero y tal, es que se cuenta algo, o sea, puede ser una venta, pero que además contemos algo más. Entonces, en el caso de Scanfam, por ejemplo, que es con la que empezamos todo uh-huh. esto, es una marca sostenible, que es la primera marca Cierto. Sostenible en España. Estamos Cierto. A décimos a nivel mundial. Entonces, tiene mucho, mucho que contar. No voy a contar tanto, porque no hay tiempo, pero
sí.
Hay mucho que transmitir respecto a esto, ¿no? Múnich, después, es una empresa española también, ¿no?
Está es verdad, Múnich es española, lleva toda la vida, porque yo cuando era pequeño ya usaba zapatillas Múnich.
Sí.
Lo que pasa es que le dio un giro. Antes eran zapatillas muy buenas para según qué deporte, y ahora son muy buenas y además son muy bonitas.
Exacto, sí. Estaba muy vinculado al fútbol sala.
Exacto.
Y como tal, eran muy buenas, muy duraderas. Sigue estando, pero claro, por supuesto, como la deportiva se ha puesto tan de moda, pues sí. Las han llevado a la calle, ¿no?
A la calle y sí. Se han puesto, bueno, efectivamente, ¿no? La gente uh-huh. las lleva, son una marca muy, muy estilosa. Pues nada, vamos a recordar fechas a la gente, para quien quiera disfrutar de estas ofertas de Múnich, se acerque a la calle Burrera número...
30.
Burrera número 30. La edición número 37, dijésemos, séptima de la Ruzafa Fashion Week. Uh-huh. Podemos disfrutar de esta, bueno, pues de esta oferta que espera que... ¿Cuánta gente puede ir estos 5 días a visitaros? No, ni se sabe, ¿no?
7.000, 8.000.
Bueno, pues nada.
Empezamos mañana.
Que se quede corta esa cifra desde mañana, día 1.
Hasta el domingo, día 5.
Pues hay que aprovechar. A ambos, gracias, ha sido un placer. Gracias tanto a Vicente como a Cristina. Que tengáis mucho éxito y hasta una nueva ocasión. Gracias.
Muchas gracias a ti.
Escuchas La Tarde Cope Más Comunidad Valenciana.
Y a partir de las 6 de la tarde te espero para debatir con los mejores analistas toda la actualidad política, económica y social de la Comunidad Valenciana.
Tertulia en la tarde. Vicente Ordaz. De martes a jueves desde las 6 de la tarde en Cope Más Valencia, 92.0 FM, cope.es/Valencia y en la aplicación Cope para dispositivos móviles.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Cope Valencia. Valencia.
El mejor baloncesto se juega en COPE. Este sábado a partir de las 6 de la tarde, Valencia Basket, Cafés Candelas Breogán, con la narración de Carlos Martínez y los comentarios de Nacho Herrero.
Así que da tiempo un poco a cogerle el gustillo al tema y saber hacerlo.
Vívelo a través del 92.0, cope.es/Valencia y en la app de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Por lo menos regala un espectáculo.
La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Ya que vore, tot allò que arrossega una fira del llibre com la que teníem a València, que ara aquí a l'oratge està un poquet més estabilitzat i que fa tan bo i que a vegades tant passejar, pues és un dels punts neuràlgics de la ciutat. A més, és casetes que estan oferint, bueno, pues una quantitat de publicacions realment impressionants i, a més, amb una qualitat també molt gran. I amb això, amb la corrent que ens proporciona la Fira del Llibre, pues tenim últimament un fum d'escriptors, escriptores, autors en general que ens visiten amb llibres meravellosos i que estem tenint també l'ocasió de compartir amb vosaltres. Avui tenim una nova. L'ocasió és la brinda Maria Reig, una autora molt jove que ens presenta Papel i Tinta. Ja porta la quarta edició i és molt curiós com va començar o com va néixer aquesta aventura, perquè és una xica molt, molt jove i que estic encantat de saludar i de presentar-vos. Maria, què tal? Com estàs? Buenas tardes.
Què tal? Com estàs? Muy bien.
Oye, Maria, vamos a ver, porque este libro... cuéntame cómo nace, porque sé que hay una cosa de crowdfunding que tú te metiste en esta corriente y te ha ido un poco llevando en volandas, ¿no? ¿Cómo ha sido esto?
La verdad que sí, ha sido una historia muy bonita. Yo cuando terminé el primer borrador de Papel y Tinta, primero hice un primer intento por editoriales, pero sin éxito. Entonces me planteé esa segunda opción, ¿no? La de la autoedición, que ahora, bueno, pues es una nueva
vía. El micromecenazgo, ¿no?
Claro, el micromecenazgo era para conseguir la financiación para acompañar el lanzamiento que yo quería hacer de la novela autoeditada a través, bueno, de acciones de comunicación y de marketing. Entonces necesitaba, claro, financiación. Yo acababa de terminar las prácticas de mi máster y no tenía muchos ahorros, así que me lancé a hacer una campaña de crowdfunding. Y bueno, yo estaba bastante asustada porque la plataforma que yo utilicé, que es Verkami, te daba 40 días para conseguir el objetivo. Y si no lo conseguías, no te daban nada. Entonces, claro, yo dije, ¿cómo voy a conseguir yo que la gente...?
¿Cuál era el objetivo en dinerito?
Eran 2.000 euros el objetivo inicial.
Vale.
Y claro, yo decía, ¿quién me va a dar 2.000 euros si yo no tengo ni muchos seguidores en redes sociales, si no conozco a casi nadie, si acabo de empezar a andar en el mundo profesional? Total, que bueno, la cosa es que yo me fui a Madrid a grabar un vídeo por diferentes lugares que aparecen en la novela contando de qué iba Papel y Tinta y por qué necesitaba la ayuda de la gente. Y mi sorpresa fue que, bueno, de compartir el vídeo, de compartir cómo había enfocado el proyecto, que era, bueno, al final el proyecto tenía mucho de periodismo, es decir, yo invitaba a la gente a entrar a formar parte de la familia de Papel y Tinta y a convertirse en redactores, aprendices, subdirectores del periódico ficticio que aparece en la novela, que es el Demócrata de Madrid.
¡Ah, qué bonito!
Entonces, claro, cada uno iba aportando...
A que pongan su nombre.
Claro,
o sea... Si yo me llego a enterar, que no me enteré, lamentablemente, yo te hubiera dicho, yo hubiera puesto ahí, no sé, un dinerito, algo, un poquito, uno de los personajes se llamaría Carles Villeta.
Bueno, no uno de los personajes, pero serías... O sea, tendrías el título de redactor en el Demócrata de Madrid de los años 20. Claro, esto es un título de que viajar en el tiempo, bueno, para poder ejercer en el Demócrata de Madrid.
Pero es chulísimo.
Pero yo era un poco como enfoqué la campaña, porque mi idea era que ya todos los lectores que se acercaran al proyecto empezaran a conocer la historia de Elisa Montero. Y mi sorpresa fue que en 25 horas conseguimos los 2.000 euros en un día. Terminé los 40 días doblando el objetivo. Ajá. Llegamos a 4.500 euros gracias a más de 125 mecenas. Así que fue, bueno, éxito absoluto. Y aparte me sirvió para que empezara a funcionar algo tan simple de toda la vida como el boca a boca.
Claro.
Llegó a oídos de la editorial Suma de Letras y Gonzalo Albert, que es mi editor, me llamó para leer el manuscrito y después de leerlo decidió unirse a la aventura. Entonces yo lo que hice en ese momento, totalmente de acuerdo con la editorial, porque en ese hemos estado muy alineados desde siempre, es dar la opción a los mecenas de recuperar su dinero si con el cambio de planes, al publicar con una editorial, no querían seguir en el proyecto, pero me dijeron que no, que se quedaban conmigo y ese dinero lo podía utilizar para crear mi página web, hacerme fotografías profesionales, mejorar las recompensas que les había prometido y al final del libro, que es algo que me gusta mucho decir, están todos los mecenas puestos en orden alfabético en, bueno, como agradecimiento, que me parecía lo mínimo, ¿no? Entre otras...
Como un fabuloso epílogo del libro, pero un estupendo prólogo de la aventura editorial, ¿no?
Totalmente, vamos. Me gusta mucho cómo lo has dicho, Carlas. La verdad que es, yo creo que la mejor definición, ¿no?
Bueno, pues vamos a explicar a la gente qué vamos a encontrar. La verdad es que me encanta que gente tan joven como tú se aventure en esto de escribir. Y ojito, que esto no es una novelita de cuatro paginitas, ¿no? Aquí hay 700 y pico,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Es tu primera novela, bueno, evidentemente publicada, pero ¿como autora tienes más textos escritos o te arrancaste con esta así a lo bruto? Porque vamos...
No, llevo muchos años escribiendo. Desde los 12 años, me acuerdo un verano que acababa de leer un libro y me acuerdo que yo pensé, ay, yo también quiero contar historias así. Siempre había tenido mucha imaginación, ha habido, bueno, siempre me ha gustado... Bueno,
pues, eres periodista, por lo tanto, sí. Lo de contar cosas a ti ya se te da.
Claro, siempre me ha llamado mucho y por eso estudié periodismo. Entonces, yo ya había escrito, bueno, pues historias largas, ¿no? No se pueden llamar novelas algunas porque claro. Eran un poco... Yo lo que digo, yo torturaba a mi familia y a mis amigos haciendo que se leyeran las historias que escribía. Pero sí, han sido muchas historias que he empezado, algunas las he acabado, otras no. Luego tengo relatos cortos que publico en mi página web, en mariarech.es, y siempre me ha gustado escribir. Es como algo que no he dejado de hacer. De hecho, bueno, en la carrera de periodismo, pues claro. escribía. Pero sí es verdad que es la primera vez que me planteaba escribir ficción histórica. Y bueno, me lancé y dije, pues, a por ello. Bueno,
todo un éxito. Cuarta edición en un mes, la cosa va muy bien. Creo que ya se ha superado esa edición.
Estamos por la sexta ya.
¿Por la sexta ya? Sí. Caray. Esto es una...
Estoy alucinada.
Esto es un no parar. Háblame del libro, porque a mí me interesa mucho. Una mujer tan joven como tú, que se arranca en esto de escribir, y que su primera novela la sitúa antes de la Segunda República, años 20, ¿no? Por ahí.
Sí, exacto. La novela...
¿Qué te apasiona de ese momento de la historia de España para que sea el escenario de tu novela?
Pues esa época, el seleccionar esa época tuvo, digamos, diferentes motivos. Uno de ellos era que, bueno, yo tengo antepasados, mi tatarabuelo, mi tío bisabuelo y mi bisabuelo fueron periodistas, libretistas de zarzuela y poetas justamente en esa época, finales del siglo XIX y principios del XX. Entonces, me llamaba muchísimo la atención a través de leer sus biografías justo esa época. Y aparte también era una época que yo, bueno, cuando en el colegio y en la universidad no había estudiado muchísimo. Es decir, es cierto que cuando estudias el primer tercio del siglo XX, sí, estudias la Primera Guerra Mundial, estudias la Revolución Rusa, estudias los felices años 20, pero ya te vas a Estados Unidos. Es cierto.
Sí, y de España en la Segunda República y la Guerra Civil todo de un tirón.
Exactamente. Y la dictadura de Primo de Rivera queda un poco ahí, el final de la Restauración queda un poco ahí. Además, es una época que yo tenía la imagen, digo, bueno, qué compleja, cuántos presidentes, cada día un presidente nuevo, y digo, yo no me voy a enterar. Pero precisamente porque no tenía mucha información, me lancé y dije, es que quiero bucear en esa época, empaparme de ella y escribir la historia eso de una mujer que justamente en esa época quiere ser periodista.
Muy bien, y esta es la historia de tu protagonista.
Sí.
¿No?
Que, de Elisa Montero.
Que se tiene que buscar las castañas en una época, si ahora ya es difícil para las mujeres, no quiero ni pensar, ¿no? Los años 20.
Exactamente. La mujer en aquella época no tenía derecho a votar, por ejemplo. Eran ciudadanos de segunda. Tenía muy limitada el acceso a la educación. Incluso para aceptar una herencia tenía que tener el consentimiento de su padre o marido. Es decir, las mujeres tenían muy limitadas sus acciones y que una mujer se plantee formar parte de una profesión que se encarga de generar la opinión pública, de entrar en el debate, ¿no?, de actualidad, era un reto. Existieron mujeres, tenemos a Carmen de Burgos, tenemos a Sofía Casanova, tenemos a María Luz Morales, Josefina Carabias. Hubo mujeres que empezaron, ¿no?, a dedicarse al periodismo, pero siempre con muchas trabas y muchas veces relegadas a las columnas femeninas del hogar, claro, de la moda. Que una mujer opinara sobre política, fuera corresponsal, como en el caso de Carmen de Burgos o Sofía Casanova, era la excepción. De hecho, había pocas mujeres que pudieron llegar a ello.
Claro, me acabas de nombrar un par y no sé si habría alguna más.
Pocas.
Si no es en la ficción, ¿no? Como es el caso de Elisa Montero. Y bueno, ¿y por qué se ha elegido este tipo de historia en el que una mujer se reivindica en una época tan, tan complicada? Eso también habla un poco de tu compromiso actual, ¿no? ¿Cómo está esto?
La verdad que fue... Además, a mí la idea me surgió en 2015, que aún no había empezado, ¿no?, esta nueva ola de feminismo y de lucha por la igualdad. Y es cierto que a mí me apareció en la mente, ¿no?, ¿qué hubiera pasado si hubiera nacido en otra época, 100 años antes de lo que nací, y precisamente hubiese tenido las mismas aspiraciones que hoy en día? Entonces, me pareció que era una historia que había que contar, ¿no? Y muchas veces pienso que quizá los libros de historia no dan espacio, ¿no?, y no han dado espacio durante mucho tiempo a mujeres que tuvieron también su lugar, ¿no?, en lo que se ha ido consiguiendo en la sociedad, que tuvieron su lucha. No hace falta que sea una lucha que luego pase a la posteridad,
sí,
ni que...
Sí, una lucha personal,
pero,
¿no?,
pero una lucha personal y muchas mujeres que en su, ¿no?, en su casa, a pequeña escala, pelearon, ¿no?, por conseguir una igualdad, y esas mujeres de esa época concretamente empiezan a pedir el voto, empiezan a cuestionarse todo lo que está durante siglos estaba establecido. Entonces, me parecía que era una historia que a mí me apetecía muchísimo aprender, descubrir y contar.
Yo, ¿sabes qué creo? Que si esta mujer hubiera existido y hubiera nacido ahora, haría crowdfunding. Si Elisa Montero naciera ahora, haría crowdfunding y escribiría una novela. María Rech, ha sido un placer enorme conocer este primer libro tuyo, que la gente se acerque a él y que, bueno, y que también conozca, ¿no?, la escritora en la que te estás convirtiendo, o que eres ya, con esta primera novela. Papel y tinta. María Rech, estarás mañana, ¿no?, tengo entendido, en la Feria del Libro.
Sí, estaré a la una, habrá una presentación para acercar a los lectores la historia de Elisa y contarles detalles de la novela, y después estaré dedicando ejemplares justo después, y luego por la tarde a las 4:30. Así que nada, yo solamente digo que el Día de la Madre está muy cerca. Y que, oye, regalarle a tu madre un ejemplar de Papel y Tinta dedicado es un muy buen regalo.
Ya
lo dejo caer.
Ya lo creo. Y además, mañana es Día del Trabajo. Es un día estupendo para irse a la Feria del Libro, pasear, oye, y nada, descubrir la cantidad de novelas que hay fantásticas. Está estupenda, ¿verdad? Papel y Tinta. María,
gracias.
Muchísimas gracias. Ha sido
gracias
un placer.
Gracias a ti, Carlas.
La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
A més d'interessant xerrada, arribem ja, hem arribat pràcticament a les 6 de la vesprada, finalitza aquesta edició de la tarda, però la programació continua com sempre, com ja sabeu, a la 92.0. Ara vos deixem amb la tertúlia en la tarda, Vicente Ordaz i els seus contertulis amb l'anàlisi de l'actualitat, i nosaltres demà tenim festa, però després demà, dijous, així estem. Com sempre, com una tatxa per acompanyar-te en les dues cites habituals, de 1 a 2 i de 4 a 6 en Cope València. Adeu!
...92.0 y 93.4 FM... ...en Onda Media 1296... ...Cope Valencia.
Salvador.es.
Apúntate a una educación global... ...en el Colegio Mas Camarena... ...con los programas del Bachillerato Internacional... ...desde infantil hasta bachillerato... ...somos indagadores, solidarios... ...comprometidos y protagonistas... ...de nuestro aprendizaje... ...conoce más sobre IB World School... ...en colegiomascamarena.es... ...Educating for the Future...
Consigue con el diario Levante una plancha de vapor de 2.200 vatios y ahorra más de un 30% sobre el precio de mercado. Con suel antiadherente, temperatura y vapor regulable, función spray y autolimpieza, sistema antical y antigoteo. Por solo 18,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Resérvala ya en tu kiosco habitual.
Arriaga Asociados.
¿Atrapado por la deuda de tu tarjeta de crédito?
Y tanto, pago poco de cuota, pero llevo años y no consigo quitármela de encima.
Algunas tarjetas tienen intereses abusivos, por lo que la deuda se eterniza. Podemos ayudarte a cancelarla. Llámanos al 900-264-540. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
El mejor baloncesto se juega en COPE. Este sábado a partir de las 6 de la tarde, Valencia Basket, Cafés Candelas Breogán, con la narración de Carlos Martínez y los comentarios de Nacho Herrero.
Así que da tiempo un poco a cogerle el gustillo al tema y saber hacerlo.
Vívelo a través del 92.0, cope.es/Valencia y en la app de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Por lo menos regala el espectáculo.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296. Cope Valencia.